Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Felizmente Saludable, despidiéndonos del mes de abril. En este día 30, hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a hablar más adelante acerca de los apegos, cómo se desarrollan los diferentes tipos de apego y cómo a veces nos roba mucha felicidad. Vamos a conocer la vida de una joven que se cría con dos padres sordos y hoy se dedica profesionalmente a ser intérprete de señas. Y vamos a comenzar hablando de la psoriasis o de la enfermedad psoriásica. Y la organización que durante años ha sido la precursora en más calidad de vida para los pacientes, me refiero a PAP, la Asociación Puertorriqueña de Ayuda a Pacientes de Psoriasis, a sus próximos eventos y a una encuesta bien interesante que tienen. Tenemos a su directora ejecutiva con nosotros, Leticia López. Leticia, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Lili, gracias por la oportunidad.
Sé que, primero que nada, siempre te pregunto cómo estás tú, porque sé que eres paciente de psoriasis hace muchísimos años. ¿Cómo está tu condición en términos de manejo?
Por suerte, controlada por mantener un buen tratamiento.
Y eso es bien importante.
Sí, ¿no? Hay que tener esa conectividad, ¿verdad? Y esta adherencia al tratamiento, buscando el tratamiento adecuado con los especialistas.
Yo me imagino que APAP lleva ya, ¿cuántos? ¿12 años? 14 años ya. Y en los años que tú llevas desde prácticamente adolescente manejando lo que es la enfermedad psoriásica, ¿cómo ha cambiado el tratamiento?
Ah, no, esto es sorprendente. Desde los 80, cuando a mí me le diagnostican que era solamente unas cremas, tratamiento con sol, con brea.
Wow.
Y ahora, sí, eran unas breas que bien apestosas. Y había otro medicamento que se llama Astralina, que era, te manchaba todo de violeta.
Wow.
No había pieza de ropa que se salvara.
Ya eso no existe.
Eso no se usa. La Astralina no se usa y la brea que se usa ahora es completamente clear y no tiene olor.
Ok. Pero el desarrollo de los medicamentos ha sido... ¿extraordinaria?
No, o sea, ahora mismo la Sociedad Nacional de Estados Unidos de Pacientes de Psoriasis, National Psoriasis Foundation, su misión es encontrar la cura y invierte millones de dólares en investigación clínica para lograr la cura. Y nosotros pues continuamos con nuestra misión de educación, de apoyo al paciente y a la comunidad.
Sí, cuéntame de los próximos eventos que va a tener APAP.
Pues mira, el próximo domingo nosotros nos unimos a la fraternidad No Sigma Beta.
Uh-huh. Este domingo,
que este viene. Domingo, okay. El 5.
5 de
Estamos
mayo.
Estamos en el Ponce Hilton con un torneo de golf de recaudación de fondos para la asociación.
Okay.
Así que todo el que quiera inscribirse y ayudar de esta manera y participar del homenaje a José Esteves, puede inscribirse. Para más información te voy a dar el teléfono.
Sí, por favor.
El 787-673-6712.
¿Y todavía hay cupo?
Hay espacio.
Hay espacio.
Se pueden inscribir hasta ese mismo día.
673-6712. Torneo de golf en el Ponce Hilton.
Este domingo.
Este domingo. Y es a beneficio de APAP.
De APAP.
Excelente.
Correcto. Entonces, la asociación tiene en línea, y ahora mismo el que esté interesado puede entrar a contestar nuestra encuesta.
Cuéntame eso.
La encuesta es para todas las enfermedades de piel autoinmunes, ¿verdad? Como hidradenitis, dermatitis atópica y la enfermedad psoriásica.
O sea, que no está limitada a psoriasis.
Exacto. Okay. Y es una encuesta que estamos haciendo junto a otras organizaciones en Latinoamérica y el Caribe. Así que vamos a tener datos de todo el área nuestra.
Y es que todavía quedan personas en Puerto Rico, ¿tú entiendes, sin diagnosticar?
Sí. hay muchas personas que tienen una psoriasis leve, que viven con una psoriasis en los codos, uh-huh, con los pies resecos, con una caspa que no es la normal, pero y que se levantan mohosos y les molestan las articulaciones, pero le echan la culpa a que no se alimentan bien o que hicieron mucho ejercicio.
O que hay mucha humedad.
O
la edad también, la edad.
Por la edad, sin embargo, definitivamente tienen una inflamación en su cuerpo y deben consultarlo con su médico primario.
Y esta encuesta lo que ayuda es a tener una idea más clara de cuántos pacientes de enfermedades de piel en general hay en Puerto Rico.
Hay en Puerto Rico y en el Caribe, uh-huh, y qué síntomas tienen, qué acceso a tratamiento tienen, también qué educación tienen sobre la enfermedad. La encuesta cubre bastantes aspectos.
Y veo aquí en la hoja de promoción que dice encuestadesalud.com.
Correcto. Le toma 6 minutitos contestarla. Uh-huh. Pueden... si entran a las redes sociales nuestras, ahora mismo el history de Instagram, también está el QR code.
Las redes sociales de APAP, APAPP.
Uh-huh. APAPP Psoriasis, junto.
Ok.
APAP Psoriasis.
¿Y este año tendrán congreso también?
Sí, bueno, el 1 de junio tenemos la Asamblea Anual de Pacientes. Ajá. Y va a ser una actividad educativa abierta a la comunidad también. Y vamos para Juana Díaz. Estamos en la biblioteca de la Universidad John Dewey el 1 de junio desde las 8:30 el registro.
Y eso así también que, a través de las redes de APAP se puede obtener información.
Correcto. Esta próxima semana pues saldrá toda la campaña y estaremos informando a la comunidad.
Y quiero aclarar porque hay personas que tal vez cuando escuchan hablar de enfermedad psoriásica no entienden muy bien el término, y es que se está ahora mismo aunando tanto la psoriasis que es tópica, que es de la piel, con lo que es la artritis psoriásica.
Sí, lo que pasa es que es una inflamación interna y se manifiesta en lesiones de piel y en dolores articular, y entonces el 30% de los pacientes que manifiestan en piel desarrollan, ajá, artritis psoriásica.
Okay. ¿Qué usualmente viene primero?
Usualmente la lesión de piel, pero hay ocasiones que la primera molestia que los pacientes sienten es la articulación, y el reumatólogo, el especialista en enfermedades reumáticas como la artritis psoriásica, cuando la evalúa dice, ¿tú tienes alguna lesión en piel? Y muchos pacientes dicen, no, yo tengo ahí una ronchita que me sale en el codo. Okay. O en la cabeza, y dice, okay, cuando la ve, la diagnostica clínicamente.
Okay, o sea que sí, hay una, ¿verdad? Hay ambas condiciones en bastantes pacientes.
Sí, se habla del 60 millones en el mundo o más.
Wow. ¿Y en Puerto Rico tenemos un estimado?
60 mil aproximado.
60 mil pacientes, incluyendo ambas.
No, psoriasis, incluyendo psoriasis, la lesión de piel.
De la piel.
Todavía no tenemos datos de artritis psoriásica.
Wow, qué interesante.
Pero pues, en eso estamos.
Es
un simulacro ahora, y próximamente va a salir la encuesta epidemiológica de Puerto Rico, que la auspicia PAP.
Okay, que esa ya es de psoriasis como tal.
De la enfermedad psoriásica solamente.
Solamente. Pues recuerden, el 5 de mayo, torneo de golf a beneficio de APAP en el Ponce Hilton. Todavía pueden inscribirse, 787-673-6712. Las redes de APAP, allí pueden obtener más información acerca de los grupos de apoyo, los grupos de pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Leticia.
El 1 de junio en John Dewey.
En John Dewey, en Juana Díaz.
Exacto.
Gracias, perfecto. Allí nos veremos.
Gracias, un abrazo.
Muchas gracias. Bye. Y ustedes no se retiren, que regresamos en breve con más aquí en Felizmente Saludable.
Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello. O aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial. También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita nationalguard.com.
Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación.
Todos los jueves a las 6 de la tarde sintoniza La Juntilla 50 y más, el programa oficial de AARP Puerto Rico, donde promovemos la innovación e integración social de los mayores y las otras generaciones como fuerza para transformar el futuro del país. Entérate de lo último en temas sociales relevantes, estilos de vida, política pública y comunidad. Los jueves a las 6 de la tarde en La Juntilla 50 y más.
Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
De regreso a Felizmente Saludable. Y hoy vamos a hablar del tema de las personas sordas, ¿verdad? Con impedimentos auditivos. Se estima en Puerto Rico que unas 250 mil personas se llaman, ¿verdad?, sordos o tienen graves problemas para escuchar. De los que tienen hijos, el 90% de los hijos de las personas sordos son oyentes. Y este es el caso de Michelle Quiñones. Michelle es lo que se conoce por las siglas en inglés CODA, Children of Deaf Adults, o hijos o hijas de adultos sordos. En el caso de Michelle no es un padre, es su papá y su mamá. ¿Cómo es la vida de un niño o niña cuyos padres ambos son sordos y cómo el lenguaje de señas transformó su vida y la de sus padres? Vamos a escuchar a Michelle.
Gracias, Michelle, por estar con nosotros aquí en Felizmente Saludable con Lili. Cuéntame, ¿cuándo tú te diste cuenta que tu hogar no era normal, que no se hablaba como en otros lugares?
Pues fíjate, yo realmente nunca tuve como que ese, ¿verdad?, ese mindset de que estaba fuera de la norma. Para mí, vivir con mis padres, vivir con padres solos, para mí era normal. Era como que, pues, no veo nada diferente, solo que mis padres no escuchaban. Eso, ajá, era todo. Ya después, cuando crecí, que estaba en high school más o menos ahí, fue que entonces, pues, pude ver que la presión de que, pues, todos mis amistades, pues, tienen, pues, padres oyentes, y entonces yo era la única en la escuela que tenía padres solos.
¿Y tú eres hija única?
Tengo dos hermanas, okay, pero mis dos hermanas, pues obviamente ya cuando fueron más grandecitas se mudaron, so yo me quedé sola con mis padres.
Con tus papás. Y tú ibas a casa de tus otros amigos y amigas, y en la casa se hablaba, y en algún momento tú preguntaste, digo, porque ya en high school ya eres grandota.
Sí, pues fíjate, no, era como algo que yo diría que ¿sabes? Para mí era normal que mis padres eran solos. O sea, okay, no lo vi como que, porque sus padres son oyentes y los míos no. Era como que, pues, fluir, ¿me entiendes? Yo creo que lo más que me impactó fue a la hora de tener que ir a interpretar a mis padres porque no habían intérpretes disponibles en sus citas médicas o citas de ir al sesco o cositas así. Okay. Eso para mí fue como el impacto.
Pero tus padres ambos conocían el lenguaje de señas.
Sí, ellos ya conocían. Mi mamá estudió en el Colegio San Gabriel. Mi papá fue porque, obviamente, él no fue al Colegio San Gabriel. Él se crió en el mundo oyente y ya poco a poco fue conociendo amistades solos que con ellos fue que
aprendió. O sí. sea que tú aprendiste señas, ¿a qué edad?
Yo diría que desde nacimiento. Ese ha sido literalmente mi primer lenguaje.
Y tú me contaste una vez que tú hasta tuviste problemas del habla.
Sí.
Porque como no escuchabas a nadie hablar, generalmente.
Exacto. Sí, por lo menos mi hermana tuvo el privilegio de que ella, como vivían en el campo, ella pudo hablar con mis primas, mis primos, y pues, ¿sabes? Ella pudo desarrollar el habla. Pues, ajá, yo, cuando nací, pues mi mamá vivió en el área urbana. Y como mi hermana se mudó y demás, pues yo fui básicamente hija única y no tuve con quién hablar. Así que eran mis padres y yo. So, eso pues causó que tuviera problemas del habla y hablaba como una persona sola. Y tuve que tomar terapias del habla para que entonces pudiera ¿verdad? Desarrollarlo.
Yo te he escuchado y hablas un inglés perfecto. ¿Es porque estudiaste afuera o cómo se dio el inglés en tu vida?
Pues mira, yo diría que SpongeBob ha sido mi...
¿SpongeBob?
Sí, literalmente. Mis padres me ponían televisión y todo era en inglés. Era Nickelodeon, Disney Channel, yo aprendí ahí y en la escuela. Pero mayormente fue por la televisión que aprendí inglés.
O sea que los problemas de dicción eran más en español.
Exacto, sí. Porque como nadie hablaba español en casa, pues... Pero básicamente sí podía hablar el español porque obviamente iba a la escuela. Solo que la gramática, la forma en hablar era como de un sordo.
¿Tú recuerdas tu primera experiencia interpretándole a tus padres? No sé en qué circunstancias les interpretaba, si era en todas partes.
Fíjate, mi primera vez, no me acuerdo, pero si miro para atrás, lo más que me acuerdo es haber interpretado a mi papá por una emergencia que tuvo, que tuve que llamar al 911 para entonces, ¿verdad?, interpretar la llamada y luego interpretar la situación en sala de emergencia.
¿Y qué edad tú tenías?
Yo creo que como unos 8 o 9 años por ahí. Eso
es mucha presión para una niña de esa edad.
Sí, eso pues yo lo tuve que presenciar, tuve que pasar por esa situación y así sucesivamente, porque habían otras llamadas que yo tuve que pues realizar, igual que el 911, citas médicas, el sesco, todo eso lo tuve que hacer yo.
¿Y te gustaba hablar lenguas de señas o le cogiste manía?
Fíjate, me gustaba, era como que pues... Again, algo normal para mí. No era algo que yo decía como que pues no quiero, pues ay no, que si sí, esto no. Es como que pues es parte de mí y eso es todo.
Okay.
Pero sí, pero obviamente sí pude sentir la presión de que en esos momentos de tener que interpretar situaciones como esa, pues yo no tenía la opción de decir que no. Porque si decía que no, pues ¿qué pasaba con mis padres?
Claro.
Pues, ¿sabes? Y eso para mí eso era una presión, ¿me entiendes?
Y eso me imagino que es una presión para todos los niños y niñas CODA. En Puerto Rico.
Yo no diría que para todo el mundo, ¿verdad? Como no he tenido la oportunidad de conocer a todos los CODAs, yo diría que para algunos y la mayoría entiendo que sí. Por la situación de que, pues, no hay... ¿Verdad? Ahora, gracias a Dios, tenemos más acceso a intérpretes y servicios de interpretación, pero para los que estuvieron, ¿verdad?, en años anteriores...
En años anteriores.
Me imagino yo que pasaron por la misma situación.
Cuando hablas de que hay más servicios para intérpretes, tú estás interpretando ahora profesionalmente. De hecho, estoy hablando con Michelle porque ella dos veces en dos obras de teatro ha interpretado mi personaje. ¿Cómo te gusta interpretar en teatro?
A mí me encanta, honestamente. Creo que pues no solamente estoy interpretando, sino que estoy incorporando la actuación. Y es como una manera, no sé, como que ese feeling de que puedo expresarme sin tener miedo, sin avergonzarme. Eso yo creo que de todos los escenarios de interpretación, el de teatro me ha gustado más.
¿Has tenido oportunidad de conocer, no sé cuántas personas sordas se estima que hay en Puerto Rico? ¿Tienes idea?
No sé, sabes. Pero no creo que pase de los millones.
No, pero hay una comunidad que es bien bien cercana, que se reúnen, que salen juntos.
Sí, eso es parte de la cultura sorda de aquí en Puerto Rico, que se pueden congregar, hay actividades que se hacen entre los sordos y siempre es para mantener esa relación entre ellos.
Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado, una de las noches que teníamos funciones, fuimos al tablado en Guaynabo.
Sí, verdad.
Y yo te digo que había más de 50 o 60 personas, era el party más silencioso en el cual yo había asistido, pero fue bien interesante el proceso.
Sí, de verdad que yo digo que esos momentos así que uno puede relacionarse con la comunidad sorda es como algo bien chévere, bien divertido y nada, en verdad yo creo que eso es una de las cosas que yo pues realmente disfruto.
¿Cómo tus padres entienden y agradecen todo lo que tú has hecho y sigues haciendo por ellos?
Sí, claro, todos los días mis padres me recuerdan que están orgullosos de mí, que de verdad que se sienten muy contentos de que pude pues seguir la profesión, porque usualmente pasa en la situación de que hay algunos CODAs que por toda esa situación que han pasado en su niñez se quitan, ¿sabes? No deciden,
se queman.
Exacto.
They burn out.
Sí, y me pasó a mí también que yo al principio, ya cuando cumplí los 18, pues yo me metí a la interpretación rápido porque yo pensé que era para mí. Y para mí fue como un desastre porque yo dije, pues, no, yo no quiero hacer esto porque estoy una vez, otra vez haciendo lo mismo que hacía en mi niñez. Pero realmente eso tiene que ver mucho con mi identidad en el proceso de conocer, okay, yo soy CODA, yo tengo padres sordos, me gusta hacer esto, estoy sirviendo a la comunidad, estoy siendo ese ejemplo para otros CODAs que puedan como que con todo lo que han pasado, por poder convertirlo en algo positivo, porque es un don, es una destreza que nosotros tenemos, y pues utilizarlo para poder servir a otros es un privilegio.
Para el público, uno de los procesos más interesantes para mí, viéndolos a ellos, porque son un grupo de 6 intérpretes lo que hemos tenido en la obra que realizamos, y es que los idiomas de interpretación son diferentes. Tú como coda, habiéndolo aprendido en el hogar, es distinto a los que estudiaron interpretación, ¿es verdad?
Sí, eso es así, depende de cómo uno se cría. Por lo menos yo, como dije, después de nacimiento ya ahí pues conozco varias cositas en cuestión de, ¿verdad? En cuerpo, en gestos, etcétera. Pero es bien cultural, bien... Pero no quiere decir que los otros intérpretes son menos. Realmente ellos tienen unas habilidades excelentes que yo les agradezco, que a pesar de que yo pude tener el privilegio de conocer más cosas en mi niñez, pues ahora yo estoy conociendo otras cosas, es más, en la profesión, gracias a ellos.
¿Tus padres usan otros intérpretes o todavía dependen de ti?
No, gracias a Dios, mis padres han sido bastante, ¿verdad? ¿Verdad? Como... comprenden que ya yo estoy grande.
Okay. ¿Y tienes ahora qué? ¿Cuánto?
23.
23 años.
Sí. Y ellos, pues, gracias a Dios, han podido, ¿verdad? Pedir otros intérpretes, han tenido, ¿verdad? Otros intérpretes para sus citas y demás. Gracias a Dios. Y es por eso, porque ahora, pues, por fin ya hay acceso a esos servicios. Okay. Que por eso ahora a mí me tienen como que, okay, pues, Michelle, vamos a dejar que tú crezcas, que tú vivas y demás.
¿Estás estudiando?
Sí, ahora mismo estoy estudiando contabilidad.
No, no me digas.
No tiene nada que ver, pero es algo que pues quiero hacer algo diferente a interpretación. Obviamente sí quiero seguir siendo intérprete, pero está cool tener otras destrezas.
Seguro.
Adicionales.
¿Qué tú quisieras que el público en Puerto Rico sepa acerca de la comunidad sorda que tal vez no sabemos?
Básicamente, yo honestamente diría que reconozcan que hay padres sordos que tienen hijos oyentes, que saben señas, que tienen la destreza, pero quiero que sepan que no son intérpretes. O sea, que no asuman que porque su hijo sabe señas, eso quiere decir, pues no vamos a pedir un intérprete, estamos bien con el hijo. No,
no.
Es mejor pedir un intérprete profesional, porque entonces así el niño se libra de tener que conocer cosas que no debería conocer a su edad.
Sí, por ejemplo, una cita, no sé si te tocó, pero ir a un ginecólogo con tu mamá siendo nena.
Sí, mira, yo tuve la experiencia con mi papá, que mi papá tuvo que ir al urólogo y no había intérprete.
Oh, my God.
Entonces yo tuve que ir, interpreté, ya cuando hizo el procedimiento, obviamente yo tuve que salir de ahí, pero obviamente... un intérprete normalmente no hace eso, se tiene que quedar en todo momento para, ¿verdad?, darle full comunicación. Pero yo, pues, tuve que presenciar todo eso y fue...
Y no es fácil.
No es fácil. Sí.
Y en términos no solamente de los CODA, de la comunidad sorda y sus necesidades.
Realmente yo... De la comunidad sorda, yo no quisiera hablar, porque yo, pues, obviamente no...
Eres oyente.
Soy oyente, yo no sé sus situaciones como tal, yo no viví como ellos, yo solamente fui, pues, obviamente cómplice y testigo
de
lo que pasó, pero como tal de la comunidad sorda, pues eso yo se los dejo en las manos.
¿Pero ha mejorado?
¿Mejorado en qué sentido?
La actitud de la gente hacia las personas sordas.
Pues, bueno, he visto que sí, ya la gente está tomando conciencia de que existe esta comunidad y que... ¿verdad? Y que tienen esa iniciativa de querer aprender lenguaje de señas y poder comunicarse con ellos. Así que en esa cuestión he visto que sí ha ido, ¿verdad?
Mejorando.
Pero
nos falta mucho.
Nos falta muchísimo.
Pues te agradezco. Uh-huh. Gracias por hablar con tanta honestidad acerca de lo que ha sido el proceso.
Claro.
Y que seas una gran contable. Y que podrás interpretar también.
Claro, sí. Yo ahora mismo seguiré como estoy. En verdad tengo muchas metas, tengo muchos planes en mi vida, así que yo se lo dejo en las manos de Dios.
Amén, así sea.
Sí.
Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
Si tiene alguna condición crónica como hipotiroidismo, hable con su médico para ver si una receta de 90 días es adecuada para usted. Con una receta de 90 días tendrá el tratamiento suficiente para 3 meses y así será menos probable quedarse sin su medicamento. Además, hará menos viajes a la farmacia y un copago solo cada 90 días. Si su médico establece que el medicamento a largo plazo es eficaz y lo tolera bien, pregúntele hoy si una receta de 90 días es adecuada para usted. Auspicia AbbVie.
En Radio Isla 1320, este primero de mayo, no te pierdas nuestra cobertura especial, Tomando la Calle. Estaremos transmitiendo desde el Capitolio, desde las 9 de la mañana, todos los detalles del Día Internacional de los Trabajadores. Conéctate a Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico.
Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
Ya en los minutitos finales del programa quería hablar un poquito acerca del apego. Y cuando hay muchísimos tipos de apego, ¿verdad? Pero estoy hablando del apego que nos lleva a interrelacionarnos con otras personas. Hay personas que por su crianza pues pueden desarrollar estilo de apego bien saludable, donde pueden abrirse a tener relaciones, ¿verdad?, de intimidad con otros, a recibir cariño, a darlo. A aceptar las cualidades positivas y negativas de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay veces donde esa crianza no se da de una forma tan optimista y ocurren apegos o se desarrollan, que es la palabra correcta, apegos que no son tan saludables. Uno de ellos se le llama el apego evasivo. Si tú entiendes que, por ejemplo, puedes llegar a ser cercano o cercana a otras personas, pero hasta un punto, porque no te dejas llegar más. Cuando no puedes compartir fácilmente tus sentimientos, no es que le digas a todo el mundo lo que sientes, pero todo ser humano debe ser capaz, ¿verdad?, de hablar para sanar. Y si no lo puedes hacer, tal vez tiene mucho que ver con ese apego evasivo. La tendencia a enfocarte más en si es una pareja o son amistades, en sus defectos, en vez de sus virtudes. ¿Por qué? Porque el enfocarte en sus defectos hasta cierto punto te mantiene aislada o aislado de la persona, ¿no? Yo no me acerco tanto porque tiene tal o más cual defecto. Y es que le estás dando más importancia precisamente para evitar apegarte. Puede como que hiperreaccionar o sobrereaccionar, me están tratando de controlar o cualquier tontería que ocurra, que en toda relación hay diferencias, de repente estallas, ¿verdad? Y necesitas que las personas sean contigo maravillosas todo el tiempo cuando nadie es así. Y tal vez el más difícil de los apegos es el apego también con ansiedad. Que sí puede sentirse celoso constantemente, tiene miedo a perder a esa persona, sea pareja, sea amistad, sea lo que sea. Entonces, como que ve más allá de las relaciones que esas personas tengan, las ve como un reto a sí misma y eso a sí mismo. A veces, pues, se convierte en alguien que amenaza a su pareja, amenaza a sus amistades. Si no haces esto, no soy tu amiga. O si no haces esto, yo me voy. Lo cierto es que tenemos que tener mucho cuidado. Porque si estos patrones de apego te están causando sufrimiento porque están deteriorando la forma en que te relacionas con los demás, busca ayuda. Yo pienso que una de las frases que yo menos me gustan, por no decir que no soporto, es la que dice: yo soy así. Tú eres así mientras tú creas, quieras ser así. El día que tú quieres cambiar, el día que quieres mejorar, el día que quieras soltar esas características o esos defectos que te roban felicidad, puedes hacerlo, porque no nacieron contigo, los recogiste en el camino. Así que piensa en eso esta semana. Y nos vemos el próximo martes. Gracias por acompañarme y recordándoles siempre que la felicidad es una decisión personal y que tengan una semana feliz y sobre todo saludable.